Radio UNAM presenta
1978. El año en que vivimos en peligro.
¿Qué tal? Muy buenas noches a otra emisión más de 1978. Un año en el que comienza a disolverse toda la experimentación que desde principios de los años 60 viene reconstruyendo por completo la sensibilidad que en un principio el rock y la experimentación electrónica de laboratorio, el trabajo que se venía haciendo desde el jazz, confluye pues en este momento previo a los años 80 para disolverse en lo que van a ser una serie de propuestas que serán asimiladas por la industria de la música. En el programa de hoy vamos a estar escuchando el trabajo de una banda que en lo personal no resulta lo consistente que podría uno pensar por los integrantes que conforman este grupo. Estoy hablando de Roxy Music. De hecho, podrán reconocer aquellos fanáticos lo que estamos escuchando en el fondo, que es el tema Angel Eyes, la voz de Bryan Ferry, completamente ya intoxicada por la frivolidad de la música disco, luego de haber desarrollado un estilo que terminaría por ser una influencia innegable en tantos grupos, en tantos estilos, que ya en el 78 comienzan a adquirir un nombre, una etiqueta. El rock se codifica pues antes de los 80s, y adquiere las características necesarias para poder transformarse en una mercancía, para poder integrarse a un sistema de distribución y consumo indispensable para lo que va a ser esta implacable absorción de la música rock en el magma de la industria cultural capitalista. Roxy Music no es la excepción. Hoy estaremos escuchando pues una serie de propuestas inglesas, entre ellas Elvis Costello, David Bowie, por supuesto, su etapa, la etapa de Berlín, que llaman algunos su disco Low, su disco Heroes, el momento en que Bowie estaba más bien diseminando todo lo que había él aprendido a principios de los años 70, que resultó tan innovador. Y iremos por ahí también a un interesante personaje que resultó a fines de los 70 uno de los frentes más radicales contra la derecha inglesa en el ámbito de la cultura, no promotor ni defensor, sino un gladiador de los derechos de los marginados, de aquellos que comenzaban a adquirir y a tener una visibilidad irreversible en el campo de la cultura, de la producción comunicativa, en el campo de la vida cotidiana, en el mundo submetropolitano de los finales de los años 70. Homosexuales, negros, punks, todos aquellos que vivían en los márgenes, en los contornos de esta modernidad que ya daría paso a algo mucho más ambiguo y por lo tanto más peligroso, y que terminaría por disolver, pues, como decía yo en un inicio, toda esta intensidad que surge de esta eclosión creativa que viene desde las utopías contraculturales de finales de los años 50. Escucharemos, para complementar la nostalgia de este momento sombrío, pero al mismo tiempo tan interesante en el aspecto creativo, por la promiscuidad pues que se dio entre las distintas disciplinas artísticas y la producción musical pop. Estaremos escuchando por ahí al escritor Alejandro Acevedo, que justo en el 78, a sus 22 años, él viajaba a París y a Londres a experimentar todo lo que con esa intensidad se comenzaba a concentrar como cuello de botella en los 78-79. Bueno, escucharemos por ahí los testimonios de esta experiencia de alguien que después de su regreso a México se dedicó prácticamente a la crítica cultural a través de una serie de publicaciones y colaboraciones en distintos medios relacionados con los distintos intereses y campos de la práctica cultural aquí en la Ciudad de México, principalmente los mejores años de los suplementos culturales de La Jornada, cuando Roger Bartra lo dirigió, sirvieron a Alejandro Acevedo pues para plasmar una serie de artículos en los que él narraba lo que estaba ocurriendo pues fuera de este país en el campo de la cultura contemporánea. Vamos a comenzar con algo reivindicativo, es decir, nos vamos a ir hasta el 74 a este disco extraordinario que se llama Siren, en donde ya no figura Brian Eno dentro de la alineación de Roxy Music. Sin embargo, viene allí un tema fuente de inspiración para todo lo que se hizo después en el synth pop, en las distintas variantes de la balada electrónica, de la balada pop. Dave Gahan, cantante de Depeche Mode, en su documental el 101, sale cantando y refiriéndose a este tema como una de las fuentes, de los motivos inspiradores de toda su lírica, de todo lo que ellos hacen. Vámonos con este tema, entonces, de 1974, aquí en 1978, Love is a Drug. We'll be right back.
watching the detectives. When they shoot, 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 they beat him up until the teardrops start. But he can't be wounded cause he's got no heart. A long shot of that jumping sign, invisible shivers running down my spine. Her clothes, close up of the sign that says we never close. You snatch a chew and you match your cigarette. She pulls the eyes out with a face like a magnet. I don't know how much more of this I can take. She's filing her nails while they're dragging the lake. She's watching the detectives.
Luego de escuchar esta exquisita pieza en la que se anuncia toda la lírica que surgirá después en los 80s y los años 90s y que se hizo en el 74, mucho antes de que Roxy Music finalmente se transformara más bien en esta reliquia del glam y del avant rock o del avant pop que sirvió y sigue sirviendo como referencia de muchísimos experimentos que se siguen haciendo en el campo de la producción de la música pop contemporánea. Oímos después la voz de Elvis Costello antes de formar su grupo The Attractions. Esto fue del 77, Watching the Detectives. Al ratito estaremos escuchando algunos de los tracks incluidos en su disco del 78, New Year's Model, pero me parecía indispensable comenzar desde este momento, que difícilmente podremos asumir como punk de Elvis Costello, alguien que se cuidó mucho de no asociarse de una manera obvia a la explosión de subgéneros que tenían lugar en este momento en que el punk predominaba como actitud en relación al rock, como una posibilidad nueva de reinvención del propio rock. Elvis Costello se mantuvo siempre al margen con alguna de estas modas que surgían, ni siquiera un glam rocker. Sin embargo, bueno, aquellos que conocen el trabajo de Elvis Costello, que seguramente son bastantes de los que me están escuchando, saben que My Aim Is True es uno de sus discos fundamentales. Al ratito estaremos escuchando aquí, pues, algo de lo que finalmente Costello hace en el 78. Vamos a escuchar ahora esta pieza de un disco que no es propiamente del 78, digamos que es el periodo en que Bowie logra incorporar ya y asimilar y digerir todo lo que había estado él experimentando, buscando junto con Brian Eno. Este es el periodo en el que trabaja muy de cerca con Brian Eno, es el periodo del disco Low, es el periodo del disco Heroes. Para muchos de los seguidores y fieles conocedores del trabajo de Bowie, este podría ser un periodo realmente poco interesante en relación a Honky Dory del 73, a la época de Ziggy Stardust, que fue tan importante por todo lo que incorporó estéticamente el escenario, la creación del personaje, una cosmética que sin embargo no dejaba de tener una intensidad y una sofisticación en la lírica. David Bowie pues tiene un par de trabajos en los que se logra percibir la influencia y la mano de Brian Eno. Vamos a escuchar un tema que se llama Warsawa, que viene incluido en su disco Low. Es un tema más bien atmosférico, donde toda la estética, trabajo atmosférico de Brian Eno, cubre casi por completo lo que en un momento era la presencia, la personalidad lírica de David Bowie. Sin embargo, es una pieza apacible y tal vez una de las más interesantes en la relación y en la colaboración entre Bowie e Eno. Por ahí estaremos escuchando después Waiting for the End of the World, algo que muchos llevamos haciendo desde hace ya tiempo. Y por supuesto, la viñeta nostálgica del 78 que nos regaló Alejandro Acevedo.